Pocas canciones dan más sensación de libertad en la carretera que esta de Born to be Wild de Steppenwolf. Alfonso García, experto en motor de la noche de Cope. Buenas noches.
Buenas noches, Lardón.
Cuando estaban ahí Peter Fonda, sí. Cuando estaba también con él, me saldrá el nombre.
A mí me saldrá.
Jack Nicholson. Y el tercero, me saldrá. Le estoy viendo, que además, además de actor se dedicó a la fotografía, pero ahora mismo no me sale.
Pues no me sale. Mi memoria es nefasta.
Y es un actor muy conocido, bajito, así más bien feote, pero no me acuerdo nada de la.
Ya me vendrá bien, te lo diré.
Bueno. Vamos con la sección de motor. Hay un estudio que dice que en Europa hay 7 tipos de personas al volante.
Sí, la marca Goodyear y la Escuela de Economía de Londres han realizado este curioso estudio con entrevistas donde identifican los patrones de comportamiento al volante, cómo somos al volante los conductores europeos, y han hecho 7 perfiles, por así decirlo, 7 personalidades. Desde el sábelo todo, es decir, aquel que piensa...
Dennis Hopper también, Dennis que era el director, Hopper, que era el director Dennis de la película.
Grandísimo actor.
Sí, señor.
Grandísimo
actor. Y director de la película.
Ya lo creo.
De la película Easy Rider. Sigue, perdona.
El sábelo todo, ese que piensa que los demás son incompetentes. Sí. El profesor, que es el que se asegura que los demás sepan que se han equivocado. ¿Sí? Intentar corregir y decir realmente, hacer saber al otro que se ha equivocado en lo que ha hecho. El competitivo, es decir, el que necesita ir delante de todos, además... Se enfada si no es así. Es sí. Algo también parecido a aquel que le pasa cuando va a pie, pero bueno. Luego está el justiciero, que es el que va castigando a los demás, disfruta...
De competir con los demás, de tomarse
sí,
la justicia por su mano.
Exactamente. Cuando el otro ha hecho algo mal, bueno, pues de alguna forma él un poco es el justiciero, ¿no? Es decir, el que quiere castigar si cabe, ¿no?
Sí.
Otra figura sería otro tipo, el filósofo, el que acepta las faltas de los demás de buen grado. Intenta racionalizar las circunstancias. El evasivo, el que trata a los demás de forma impersonal y los considera un peligro. Y por último está el fugitivo, que este está muy de actualidad, que es el que escucha música y habla por teléfono para aislarse.
¿Para aislarse?
Sí, digo, habla por teléfono,
¿sí?
Véase SMS, tuitear, whatsappear.
Sí.
Es decir, por eso digo que es el más actual, por así decirlo, vale. El llamado fugitivo. Y alguien dirá, bueno, ¿y tú cómo eres? No sé, ¿tú cómo te identificarías?
Yo soy muy tranquilo conduciendo. Y muy prudente.
Sí. ¿Ninguno de los rasgos de... ¿Alguno de ellos?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo tanta responsabilidad, no sé, que cuando voy al volante que no... No sé, alguna vez igual le puedo pisar un poquito más de lo normal, sí. Pero ni me cabreo, ni persigo al que me hace una jugarreta... Ni trato de dar lecciones, no sé, no me veo en ninguno de ellos. Puede ser que tenga algo de alguno de ellos, pero ahora mismo, de verdad, y no lo digo porque yo sea un gran conductor, pero sí soy un conductor prudente.
Pues hoy hablando de este tema con mi mujer me decía, ¿lo ves? Pues alguna de las características las tienes tú. A mí me decía, eres un poco el profesor. Dice, intentas asegurarte que los demás se dan cuenta de que se han equivocado.
Sí.
En parte a veces lo reconozco.
Ajá.
Y luego... sí podría, en algunas circunstancias sí puedo considerarme evasivo, por ejemplo, trato, dice este estudio, que se trata a los demás de forma impersonal y los considero un peligro. En muchas veces sí puedo entrar en esa actitud de ser algo evasivo.
Bueno.
Pero no siempre.
Está bien, yo la verdad es que me tendría que autoexaminar un poco más, pero vamos, no sé, al volante soy una persona tranquila y soy una persona que... Además, viviendo en Madrid, cabrearte mucho no te lleva a ninguna
parte. No merece la pena.
No merece la pena.
Yo, de todas formas, sí, es verdad que hay una cosa que prácticamente me altera. Y es esa gente que es extremadamente tranquila durante. Cosa que envidio, ¿eh? Pero es tranquila hasta el punto de que no le afecta nada, ni chillidos, ni bocinazos.
No, a mí los bocinazos sí me molestan.
Hay gente que...
O incluso me molesta que estés en un semáforo, se haya abierto el verde hace medio segundo y te estén atronando desde atrás. Sí. Eso me molesta, me altera. Eso sí reconozco que me altera. Pero bueno, en fin, que 7 tipos de personas. Habrá que ver dónde caemos cada uno. Oye, ¿cómo afecta la reforma del Código Penal a los conductores?
El Código Penal que se ha reformado, esta nueva reforma que ha introducido cambios importantes,
¿sí?
Entró en vigor el pasado 1 de julio. Pero sí es verdad que también afecta a los conductores. El principal cambio es que desaparecen las faltas, ahora solo se contemplan delitos graves, menos graves y leves. ¿Esto qué supone? Que solo son delito las lesiones causadas por imprudencia grave o menos grave. Es decir, por tanto, las leves se salen de ese ámbito penal que hasta ahora estaba contemplado.
Uh-huh.
Siempre en cuanto a la consideración, en cuanto a imprudencia grave o menos grave, la tendrá el juez. Ante siempre, lógicamente, los informes que se le facilite por parte de la policía. Otra novedad es que la posibilidad de suspensión de determinadas penas de cárcel por cursos o trabajos en beneficio de la comunidad. Y por último, hay otra cuestión que sí afecta en accidente, por ejemplo, para ser indemnizado por daños sufridos por vía civil,
uh-huh,
cuando los daños, repito, los daños por vía civil superen los 2.000 euros, es necesario letrado, procurador y perito. Esto afecta, lógicamente, a lesiones leves, por ejemplo,
sí,
esguince cervical, el típico alcance, accidente por alcance, por atrás. El coste del letrado, el procurador y el perito sería de 2.000 500 euros. Es un cambio importante y que nos afecta y mucho al bolsillo cuando queremos ser indemnizado por daños sufridos en caso de un accidente.
Uh-huh. Bueno, ¿en qué gastamos los españoles nuestro dinero en el coche?
Hay unos datos muy curiosos de una financiera, Fintonic, que dice que gastamos de media en torno a unos 1.372 euros al año en combustible.
Uh-huh.
Los hombres gastamos más y las mujeres un poquito menos. Los meses donde más se gasta son agosto y octubre, entre 123 y 124 euros en cada mes. Enero, curiosamente, es el mes del año que menos gastamos en combustible, en carburante, 99 euros. De todas formas, la media al año, por español, por conductor, siempre hablamos de estadísticas.
Unos 110.
110 euros, más o menos, de media mensual. Otro dato, 500 euros al año de media nos gastamos los españoles, los conductores, en peajes y aparcamientos. Por regiones, ¿quién gasta más? Asturianos, cántabros y extremeños. Gastan de media entre 61, 55 y 50 euros. En el otro extremo, los que menos gastan, por así decirlo, en peajes y aparcamientos, andaluces, navarros y los que residen en Baleares. A mí, particularmente, a mí me sorprende un poco aquí, si es verdad que Asturias, Cantabria, autopistas, pero me sorprende mucho que se deje fuera a alguien que siempre se ha quejado de por sí, que son los catalanes.
Sí, sí, sí.
Que se gastan mucho más, y particularmente los barceloneses, en el tema sobre todo de peajes. En cuanto a la compra de automóvil, los que más gastan anualmente en la compra de automóvil son extremeños, en 9.247 euros de media, aragoneses y madrileños. Los que menos, cántabros y canarios, que están entre 3.500, 3.600 euros en compra de automóvil. En cuanto al alquiler, julio es el mes, lógicamente, con mayor tipo de gasto en alquiler de coches, 248 euros de media. Luego los otros meses son, obviamente, junio y agosto los que más se utiliza el tema de alquiler de coches. De media, de todas formas, al mes está en torno a unos 200 euros por conductor español.
Perfecto. Oye, novedad de la semana en cuanto a coches, el Toyota Avensis, coche nuevo, lavado de cara.
Pues mira, en concreto es esta tercera generación que se le hace una segunda actualización, un segundo restyling, como diríamos en inglés. Curioso, sorprende que sobre una tercera generación se le hagan dos actualizaciones. Y es que es verdad que el mercado pues es muy competitivo. Han llegado modelos nuevos en esta categoría, pues desde el Ford Mondeo y llega, hablamos del también aquí, el Talismán. Es decir, han llegado modelos nuevos al propio Passat. Por lo tanto, el Toyota Avensis tenía que ponerse al día. Y ha preferido ir a una actualización que es bastante importante. No llega a ser una cuarta generación, pero es importante. Estéticamente cambia tanto la versión, por supuesto, de berlina como la familiar. Las dos se ponen a la venta y las dos cambian estéticamente. El estilo de diseño, sobre todo en el frontal, es tipo Auris y el futuro Mirai.
Sí.
Los faros con tecnología LED, la suspensión es nueva, que le hacen ahora más ágil, más dinámico, pero sobre todo manteniendo confort, incluso en zonas bacheadas. La dirección ahora es más progresiva, más directa. Se ha reducido el nivel de ruido interior. Nuevos asientos también de mayor grosor, nueva pantalla táctil de 8 pulgadas, pantalla táctil multimedia y nuevo salpicadero. A nivel de seguridad, se han incorporado cosas al nuevo Avensis, como el sistema de seguridad precolisión, el avisador de cambio involuntario, de carril, control inteligente de luces de carretera y el reconocimiento de señales. En cuanto a las mecánicas, en cuanto a los motores, los nuevos diésel, y ya por ejemplo incorporaron también el Auris, son de origen BMW.
Sí.
El 1.6 de 4D de 112 caballos y el 2 litros de 4D de 143 caballos. Por otro lado, la opción de gasolina, conocida, el 1.8 de 147 caballos. Los precios se pone a la venta, bueno, se puede pedir ya, pero se pone a la venta el 1 de septiembre. Desde 23.000 euros, la versión más barata de gasolina, y desde 24.000 euros, el diésel más barato. Siempre hablamos de precio tarifa sin descuento de lanzamiento y sin el plan PYME. Si queremos la versión familiar, la Sport Tourer de este Avensis, pues habrá que sumar 1.000 euros más al precio que hemos dado antes.
Decías que es la tercera generación de Avensis.
La tercera generación.
La segunda desde, o sea, quiero decir,
hablas
de restyling,
sí,
pero desde que salió el primer Avensis hasta el Avensis de hoy, ¿han sido todo restyling o se han hecho coches nuevos?
Tres generaciones.
Tres generaciones.
Tres generaciones y esta
tercera. ¿La segunda de cuándo data más o menos?
Del año 2008, fue en el 2006 se lanzó, 2010, segunda generación, 2014 la tercera generación, si no me
olvido. O sea que tiene un año la tercera generación.
Un año tiene la tercera generación, exactamente.
O sea que este restyling va encaminado a sacar otro nuevo modelo quizá en 2 años.
Más o menos. Los japoneses sí tienen por costumbre, a diferencia de los fabricantes europeos, a adelantar, es decir, a que las generaciones sean más cortas. Es decir, el periodo de generación entre generación y generación sea más corta que, por ejemplo, los fabricantes europeos. Aunque ellos, lógicamente, al final están compitiendo. Pero sí es verdad que son modelos que, aunque se fabrica, en el caso de la Avensis, se fabrica en Europa, en Inglaterra, sí, en concreto, pero el mercado americano y el mercado japonés son mercados muy dinámicos, mucho más dinámicos que los europeos, y obligan, y tú lo sabes muy bien, has vivido en Estados Unidos, a veces a hacer unos restyling, a hacer unas actualizaciones cada año, anuales.
Sí, se habla de siempre. El Chrysler no sé qué 2014, el 2015, el 2016. Oye, ¿qué te iba a decir? Que se me ha ido la onda. Pues no me acuerdo de lo que te iba a preguntar.
¿Sobre la Avensis?
Sí, algo sobre la Avensis, pero no recuerdo bien ahora. Ah, sí. Sale, dices, en septiembre la venta.
Sí. Es decir, los pedidos ya se pueden hacer porque ya hay precios, sí, de tarifa desde primeros de este mes de agosto. Y, obviamente, se pone a la venta oficialmente el 1 de septiembre.
Habrá que probarlo, ¿no?
Habrá que probarlo. Pero, en principio, lo que se ha mejorado es importante. Necesitaba de una serie de cosas.
El tamaño no ha variado, ¿no?
No ha variado. Son milímetros, vale, como ocurrió en el caso del Auris, porque el frontal es mucho más afilado
que la
versión de la anterior Avensis.
Es verdad. Pues esto es todo por esta semana con el motor. Si queréis escuchar más sobre motor, como siempre, tenéis el programa de Alfonso García, Cope Auto, en nuestra web, en cope.es, en la pestaña de otros programas. Ahí está, semanalmente. Alfonso, te esperamos la semana que viene. Gracias.
A ti, un saludo.